Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Letras, qué buenos son los comienzos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo comienzo si estamos terminando una semana más del Enfoque, la segunda del año? Claro, pero es que es la primera vez en 2025 que vamos a escuchar el Cinco Letras. Sí, es un delito, deténganos quien nos esté escuchando y así lo piense, porque hemos tenido que esperar 10 días ni más ni menos de este 2025 para saludar, por ejemplo, a Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carlos Muy Maribona, bien. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, feliz año a ambos, vaya por adelantado, porque me quedan dos por saludar, pero a esto ya a esto les hace menos que les han escuchado. Claro, sí, estos ya están en lista. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Estupendamente, buenas noches.
Buenas noches. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches y feliz año.
Bueno, qué bueno es esto de recomenzar, ¿no? O sea, porque
sí,
claro,
porque como bien dices, nosotros habíamos hablado ya, Fernando, tú y yo, pero a Carlos y a Elena no les había felicitado, entonces todavía estamos ahí, ¿no?
Bien, sí,
podríamos decir
todavía
que
vale,
como,
todavía vale.
Podríamos decir que es como reiniciar. ¿Os sabéis el chiste este tan bueno de reiniciar, ¿no?
¿Cuál es?
Los cuatro tíos que van en un coche.
Como Elena ahora, como Elena ahora.
Se para, no va. Dan a la llave no va, todo es eléctrico, tal, estupendo, pero no va. Y entonces dice el conductor, creo que nos tenemos que bajar, volver a subirnos y poner reiniciar. Pues nosotros estamos con el reiniciar continuamente.
Además que sí. ¿Sabéis lo bueno? Que es que no volvemos.
Esto pasa con los ordenadores.
Claro, por eso, de ahí viene.
La solución española, por antonomasia, claro.
Sí, apagar y vuelve a encender. Reiniciar, como dice Fernando, literal.
Sí. Además me gusta mucho que hayáis empleado reiniciar, porque esto de resetear, que nos ha venido de Latinoamérica y la RAE se estremece cada vez que lo escucha, a mí también me da un poco reiniciar, hombre. Resetear viene del reset este de inglés y no me pega igual que reiniciar.
Oye, por cierto, hablando de palabras y de significados,
sí.
Qué bien estoy quedando gracias a Emilio y a este programa con lo de expoliar, que viene del latín. Y
¿del
no
latín,
inglés.
Expolium?
Claro, expolium. Oye, Emilio, la gente se queda alucinada, sí. Macho. ¿Sabes? O sea,
no, me dicen.
Claro.
Tenemos que destripar por qué decimos spoiler.
Exacto,
pero ya que nos ponemos exquisitos, oye, viene del latín.
Pues sí, es latín.
Aproximadamente el 70% del vocabulario del inglés, 80 más o menos, viene del latín. Luego, del que se usa algo menos, ¿no?
Exacto, pero porque es más culto,
casa,
¿verdad?
¿No?
Sí. Fernando, no está diciendo ninguna chorrada, porque dije yo en 2024 que a mí Carlos Maribona, o sea, mis veladas gastronómicas ya son otras. Ya me tienen como gurú. Además, yo escucho, mira que hablo, pues yo me paso toda la comida calladito. Y cuando tengo que soltar una maribonada, lo introduzco, lo dejo ahí. Yo sigo comiendo y dicen, este chaval, por Dios, calla, nos escucha y solo nos aporta, macho. Increíble.
Aquí se aprende mucho, ¿eh?
Aquí se aprende muchísimo.
Se aprende mucho.
Y se entretiene aún más. Por eso vamos con los cinco letras, porque fijaos, os iba a decir que no hemos regresado en realidad. Es que en realidad no nos hemos ido nunca, que es lo bueno, que las cinco letras siguen y siguen y siguen. Solo que bueno, que hay veces que nos llega, por ejemplo, como el viernes pasado, el fútbol. Y hombre, hay cosas sagradas, y la pelota es una de ellas, y había que retransmitir el fútbol y nos pisó un poco el cinco letras. Pero ya estamos aquí de vuelta y como a Elena la tenemos en carretera, porque claro, tiene que ir de un lado a otro, a las premier, a las alfombras rojas, siempre está Elena con estas cosas, pues vamos a darle paso antes que nada para hablar de lo suyo, que por cierto, viene muy al caso, ya veréis ya.
¿Cómo has estado todo este tiempo, Óscar?
Está bien. Mal, bien. La vida.
Feliz año.
Feliz año.
Una, dos y all the love that you're giving me. It helps me see what's right. All my life now. Tenemos que hacer más esto, ¿no?
A además en Berlín
hay que llevar bigote.
Mira, mira, mira. ¿Cuánto crees que llevan juntos?
A repetir la fórmula que hemos escuchado en el inicio del programa, pero haciéndola plural. ¡Felices años nuevos, Elena! Elena se nos ha ido, claro. Es que... Ah, no, mira, nos vuelve. Nos
ahí está, aquí estoy.
Aquí estás, Elena, aquí estás. ¡Felices aquí años estoy. Nuevos nos traes!
Sí, es un poco la resistencia que acabe la Navidad, ¿no? Porque los años nuevos es, bueno, es una serie ya del año pasado, podemos decir, de Movistar Plus, y es un poco navideña porque al final nos cuenta la historia de una pareja, de Oscar y Ana, a lo largo de 10 Nocheviejas, o sea, desde los 30 hasta los 40. Ellos además no solo se conocen en Nochevieja, sino que además cumplen años en Nochevieja.
Ah, mira.
Y bueno, digamos que lo que nos cuenta esta serie es un flechazo y cómo evoluciona su relación, ¿no? También a la vez cómo evolucionan ellos mismos, ¿no? Porque también es una serie sobre, no es una serie sobre lo romántico, es una serie sobre la madurez, sobre los retos a los que se enfrenta uno, ¿no? En esa década entre los 30 y los 40.
Elena, entonces 10 años, 10 capítulos.
Eso es. Esta serie nos cuenta la vida de dos personajes, de Oscar y Ana, a lo largo de 10 Nocheviejas, que son además los 10 días de su cumpleaños, ¿no? Que es coincidencia. Pero bueno, los dos se conocen, los dos cumplen años el 31 y bueno, hay un flechazo entre ellos que bueno, tiene sus altibajos, ya lo veréis a lo largo de estos 10 capítulos,
hombre,
¿no?
Es que quien no tenga altibajos a lo largo de 10 años, o no son claro, pareja claro. O se llevan demasiado bien, pero bueno, no sé.
Claro, que nadie se espere aquí una serie súper romántica, ¿no? Claro. En realidad es una serie sobre madurar, sobre crecer, ¿no? Sobre los retos, sobre, ¿no? Todo lo que los obstáculos que pone de vez en cuando la vida por delante, ¿no? Para seguir con tu camino o cambiar el rumbo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una serie firmada por Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Muy esperado su regreso a Movistar Plus después de Antidisturbios, que no tenía nada que ver con esta serie. Y aquí, bueno, escribe y crea esta ficción junto con Paula Fabra y Sara Cano, que yo creo que aquí se nota esa mano femenina, ¿no? Porque al final esta es una serie muy intimista, que yo creo que es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Es una serie que con muy poquito, o sea, con dos personajes prácticamente, con, bueno, Oscar y Ana, los que dan vida a Iria del Río y Francesco Carril, que están estupendos, con dos personajes construye una serie entera, ¿no? Entonces es un poco como ir al teatro, ¿no? Pero es un poco como ir al teatro, pero en la pequeña pantalla. Y yo creo que en ese minimalismo que tiene la serie, ¿no? Es donde está su fortaleza, porque ya os digo, es una serie que conmueve, es una serie muy íntima y no es una serie que, oye, yo que estoy en esa década, la verdad que toca, ¿no? Todo el mundo se puede sentir identificado con un momento o con otro, ¿no? Porque la verdad que, bueno, al final, sin que pase nada extraordinario, que yo creo que es también lo bonito, ¿no? No es una serie en el que pasan grandes cosas, en el que pasan grandes alardes, ¿no? Es la belleza de lo cotidiano, ¿no? Y yo creo que ahí han sabido muy bien encontrar, ¿no? esa sensibilidad y generar empatía en los espectadores, porque la verdad que te ves los 10 capítulos, o sea, rápidamente, ha acabado muy bien el año Movistar, ¿eh?
Sí, Movistar ha tenido éxitos.
Celeste.
Y esto de decir que yo no la he visto, pero he leído muy buenas críticas, además de todo, de dirección, sí, de, como decías tú, de guión por lo banal, ¿no? Por la belleza de lo banal,
sí,
y luego de las interpretaciones.
Sí, es que ellos lo hacen estupendo. Claro, es difícil, en realidad, a no ser que sean buenísimos actores, sostener una serie solo con dos personajes, y ellos lo hacen estupendamente, porque sobre ellos recae todo el peso de la serie. Y es verdad que logran una interpretación muy natural, ¿no? O sea, parece como si fueran pareja de toda la vida, como si se conocieran de toda la vida. O sea, que son muy creíbles, la verdad, y eso es complicado, ¿no? Que no esté muy sobreactuado, o que tiene muy buena química, la verdad. Yo creo que ellos ahí también están están muy bien elegidos. Y luego, aunque son 10 años, es verdad que no hacen estas cosas que hacen a veces en las series de intentar envejecer, que queda algo fatal, ¿no? Esto lo hacen muy bien, la verdad. O sea, ellos se les ve que van cambiando, pero no demasiado. O sea, es todo muy creíble, o sea que... Muy bien, la verdad, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido una serie que eso, con muy poco, hace mucho, ¿no?
Que es muy complicado,
y es verdad,
exacto.
Que es un... Sí, es un retrato que es verdad que a veces en la década, ¿no? Nos fijamos o en adolescentes o igual personajes más maduros, y en realidad esta década es una década en la que, ¿no? Que cambia mucho la vida de los 30 a los 40, te puede cambiar mucho. Y aquí esta evolución la retrata muy bien, ¿no? Yo creo. Además con un poco una juventud casi tardía, ¿no? Porque ella se quiere ir a vivir a otro país, ella tiene como muchos sueños en la cabeza, ¿no? Él es todo lo contrario, es un médico que quiere su residencia, su plaza fija, ¿no? Una persona muy práctica, que tiene ya la vida hecha. Entonces, bueno, ahí es verdad que son también dos personalidades que bueno, que es más sencillo sentirse identificado, ¿no? Alguien que tiene muy claro cuál va a ser su camino, y alguien, bueno, pues que está un poco también más perdido por estos vaivenes de la sociedad actual, que es difícil independizarse, es difícil establecerse. Entonces, bueno, ahí yo creo que refleja también esas dos, ¿no? Formas de, no sé si formas de ser o formas de terminar un poco la juventud. O sea que para mí es una serie estupenda, la verdad, y es verdad que tiene un ritmo pausado, pero no se te hace lenta, no se te hace aburrida, ¿no? Porque es como que creces con ellos, es tranquilo crecer con ellos, pese a que pasan grandes traumas, mitad entre capítulo y capítulo, de año en año. Y luego yo creo que, claro, tiene ese juego, ¿no? Que tú vuelves en cada capítulo a reencontrarte con ellos el 31 de diciembre.
Claro, claro. Fíjate, me recuerda, salvando la distancia, supongo que nos habrá pasado a todos, porque hemos hablado aquí de ello, a la trilogía esta de Before Dawn, ¿no? Del antes del amanecer, antes del atardecer, salvando mucho las distancias, pero es verdad que, claro, es la misma pareja que sí, se va encontrando en diferentes etapas de su vida y que casi, como bien dices, creces con ellos y un poco lo experimentas con ellos, ¿no? Fernando, Emilio, Carlos, no,
Jesús,
recuerda un poco.
Con una gran diferencia, sí, sí. Por lo que está contando Elena, y es que aquí los 30 años pasan de verdad. En la película de Richard, en la trilogía de Richard Linklater,
cierto,
pasan de verdad.
Es verdad.
Ellos van, la película se rodó a lo largo de 30, a las tres películas.
Sí, 90 y algo, 2004, y la última ya tiene años, a lo tonto.
Sí,
yo creo que 2014 o 2013.
Por ahí, efectivamente, que la última ya es deslumbrante desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Siempre, esto tiene muchas referencias, ¿eh? Por ejemplo, la gran película, que además están en la edad que ha contado muy bien Elena, la gran película de Stanley Donen, que es una obra maestra, que es Dos en la carretera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con Albert Finney y Audrey Hepburn, que están contando prácticamente eso. Pero lo divertido lo entrañable y lo conmovedor de la película de Richard Linklater, insisto, es que si tú ves la primera, ellos están jovencísimos, los dos, Ethan Hawke y Julie Delphi, ¿no? Y después, claro, como en la última, en la que transcurre en Grecia, que tú citabas, ahí ya son muy mayores. Ya
la última, estoy contigo, la última es muy buena, ¿eh?
Es extraordinaria la última.
Yo creo que cuando tienes 20 años, la que más te gusta es la primera, y cuando ya vas creciendo, la que más te gusta es la última.
Claro, es extraordinario. O sea, que yo creo que ahí ha habido una referencia clara. No sé si Sorogoyen era consciente o no, pero hay una referencia muy, muy clara, que en el momento en que lo hacen en Later no existen todavía estas grandes series, y no está todavía de moda esa especie como de serie seria, y ahora sí. Y entonces él tuvo que hacerlo a través de la suerte de la serie, efectivamente, es que puedes dilatar mucho el tiempo a través de los
más,
capítulos,
claro.
¿No? Claro, claro.
Eso es, eso es. Bueno, pues tenemos ahí felices años nuevos, la despedida a lo grande del 2024 de Movistar Plus, 10 capítulos, y ¿qué duración? No, la has dicho, Elena, creo, y no me he quedado con ello.
Sí, como 40 minutos o así.
¿Sabes? Ah, bien, bueno. O sea, que de estas, claro. Y además, tú como yo, que nos gusta el pasteleo, aquí no hay mucho, has dicho, con lo cual yo creo que sí. Nos vamos viendo capítulos hasta que aparezca
bueno,
un poquito,
poco de
¿no?
Todo.
Claro, hasta que aparezca un poco más de pasteleo.
Claro,
dices, venga,
bueno,
hombre, a ver si va
bien.
Bien,
pero luego... Claro, claro, es verdad que claro, con esas elipsis de 365 días,
claro.
A veces acabas el capítulo y dices, madre mía, que bien acabado, que ahora no, que no se estropee, pero
eso
bueno,
es, eso es.
pues eso, altibajos, altibajos, ¿eh? No es una comedia, pero bueno, yo creo que eso también tiene su encanto, ¿no? Porque
sí,
eso,
sí,
la hace,
sí,
eso también la hace más real, ¿no? No es una comedia estadounidense romántica, bueno, comedia no es, pero no, no todo siempre acaba como uno espera, ¿no? O sea, que, bueno, no os hago de stripes, aunque ya está emitida spoiler, pero...
Eso es.
Pero bueno, y luego otra cosa que me ha gustado también... que es muy madrileña, o sea, están viendo en Madrid, se nota que es Madrid, y eso está bien.
Hombre, pero por ahí había que haber empezado, Elena.
Pasaban como en universos, antes las series pasaban como en universos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En una ciudad X de España.
Lejanos,
pero bueno, sí. Aquí es verdad, sí. Sí, aquí es Madrid, van por la Gran Vía, o sea, no, ahora las series
no
hay pudor en...
Eso es una maravilla,
pues bueno,
porque siempre
sea,
nos podremos ver de una u otra forma reflejado en ello. Así que mira, ya también por localización.
Claro, la sentimos un poquito más cercana.
Eso es. Pues felices años nuevos. Recomendación de Elena Cortés. Hablaba Elena Cortés de amor, de desamor. Hablábamos también de historias que se cuentan a lo largo de los años. Y hay algunas historias que por muchos años que pasen, no se olvidan. Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Mira, aquí da igual que uno tenga 10, 20, 30, 70, 90 años. Si ve esta escena y no se emociona, voy a decir emocionar, que cada uno ya la emoción la lleve por donde quiera. De verdad, no está preparado para ver buen cine. Fernando.
Bueno, se celebró, el año que acaba de terminar, se celebraba el centenario de Truman Capote. Para mí, uno de los grandes escritores, no solamente norteamericanos, sino del siglo XX, ¿no? Y esta novela se llama Desayuno en Tiffany's, fue publicada en 1958, rápidamente, pero porque la novela es bastante distinta de la película. La novela está ambientada en el año en plena Segunda Guerra Mundial, en el 43-44, y narra la relación entre una joven que se prostituye en la novela. En la película fueron más quizá la censura o cierto remilgamiento, pero no aparece directamente así como aparece en la novela. Es amiga o va a visitar a un mafioso encarcelado, Holly, y además es al mismo tiempo amiga de un tipo anónimo que desea ser escritor y que es el que nos cuenta la historia. La novela es Desayuno en Tiffany's, la película del año 61, muy, muy rápido la adaptación al cine de Desayuno con Diamantes, la extraordinaria escena de la comedia dramática está dirigida por Black Edward, es la canción Moon River, que de Henry Mancini, y la película cambia bastante. Os puedo contar algunas cosas divertidas de la opinión de Capote, que era fino también. Por cierto, creo que lo hemos recomendado aquí, pero la serie Feud, dedicada a Capote y a las señoras estas ricas neoyorquinas que se reunían y que llamaba a los cisnes, es extraordinaria. Pero
sí.
Dijo, fijaros qué cosas, para que veáis cómo diferencia, qué difícil es todo en el fondo, ¿no? Porque dice Truman Capote, es una película con los actores menos apropiados que he visto jamás. Aunque tengo mucho cariño a Audrey Hepburn y es muy buena amiga mía, me quedé sorprendido y me enfadé mucho cuando le dieron ese papel. Holly no es flaca, ni chit, ni de cara huesuda como Audrey Hepburn. Es una chica elegante, pero de un modo completamente diferente. Claro, que no os podéis imaginar cuál era la opción de Truman Capote para el personaje de Holly, que es un personaje extraordinario. A ver, venga, apuestas. Decir alguna. Alguna actriz.
No sé, Emilio,
¿no lo imagináis,
qué te ocurre a ti?
No sé, a ver.
A ver, bueno, pues os lo digo. Era Marilyn Monroe.
¿Ah, sí?
Su primera opción era Marilyn Monroe, y dice Truman Capote, Holly necesitaba algo entrañable, algo inacabado. Marilyn tenía eso. En ese sentido sí tiene razón, ¿eh?
Sí, o sea, sí que lo tiene, dice, sí. Sí que lo tiene.
Y claro, a él lo que le molesta es que la historia, si la habéis leído, Y para nuestros oyentes es una historia muy dura. Muy dura. Primero por la dedicación de ella. Después por una cierta homosexualidad que está girando en torno a la novela, del personaje de los dos, que son dos desarraigados que viven en un, tanto el escritor como Holly, ¿no? Viven en unos apartamentos pequeños, tratan de sobrevivir los dos, ella con ese sueño de pasar por Tiffany's, ¿no? Y por lo menos entrar en Tiffany's y soñar con los diamantes. Y fijaros, por ejemplo, cómo la relata, cómo nos presenta Capote a Holly en la novela, ¿no? La luz se reflejó en los colores listados de su pelo de muchacho. Mechas bronceadas, franjas de rubio, albino y amarillo. Era una noche cálida, casi parecía de verano, y ella llevaba un vestido negro y ligero, sandalias negras y un collar de perlas. A pesar de aquella elegante delgadez, tenía un aspecto sano, que casi hacía pensar en el desayuno de cereales, un aire de limpieza, como si oliera a jabón y a limón, un rosa subido en las mejillas. Era una cara que había salido ya de la infancia, pero que no había llegado a ser mujer. Calculé que debía tener entre los 16 y los 30. Luego resultó que le faltaban 2 meses para cumplir los 19 años. Bueno, me parece algo, como veis, la descripción, la presentación del personaje en la novela es extraordinaria. La película varía bastante y no voy a contar, no voy a hacer un spoilium para la diferencia, que es muy, 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 muy notable entre el tono de la novela y el tono más romántico de la película, por cierto, con un George Peppard, con una Audrey Hepburn absolutamente extraordinarios, ¿eh? O sea, eso aparte de la opinión que pudiera tener Capote, ¿no?
Sí, sí.
Así que el libro, sobre todo el libro, porque el libro es menos conocido precisamente por el enorme éxito,
pues que la película por el
tremendo
arrasó,
éxito de arrasó. La película, ¿no? Y arrasó. Entonces fue el momento en que a Truman Capote le colocan en el, como diría la poeta, en el candelabro, prácticamente, ¿no? O sea, es el momento, él había escrito ya otras voces, otros ámbitos, y es a partir del éxito y de convertirse en una figura ya verdaderamente muy, muy, muy popular y muy reconocida, cuando se atreve ya con lo que va a ser su otra obra maestra, que es A Sangre Fría, ¿no? Que es la historia tremenda de los dos asesinos y todo lo que... Se dice que con A Sangre Fría creó lo que se llama la... el relato de no ficción, más o menos, ¿no? Otros del nuevo periodismo. Bueno, fuera lo que fuere, es una obra brutal desde el punto de vista literario. Y aquí en Desayuno en Tiffany's también esa dureza, esa vida complicada y compleja que asola a cada uno, y ese ambiente de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, con un ambiente sofisticado por un lado, desesperado por otro. Bueno, en fin, una gran novela para empezar el año. Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote.
Y además con ese tono bastante distante de la película, así que es otra forma de revisarlo ya conocido.
Exacto.
Para el que no haya leído la novela. Además que,
Exacto.
Emilio.
Lo que dice Fernando es que es verdad, la película se comió a la novela, completamente.
Sí.
Y A Sangre Fría la trajimos hace un par de meses. Porque es que es una de las grandes obras del 20, como dice Fernando, hay un antes y un después de A Sangre Fría. Sobre la película, que lo decía ahora Fernando, claro, bueno, y además escuchábamos la canción, que fue Oscar, además, ¿no?
Claro, sí,
pero fijaos,
esta película
ganó dos Oscars, uno por la mejor canción original, creo que por la banda sonora, el otro.
Mejor música, el otro,
mejor
sí.
Mejor música, sí. Pero no, Audrey, que estaba nominada, Audrey Hepburn, que está maravillosa. No se lleva el Oscar a la mejor actriz, se la llevó Sofía Loren.
Bueno, claro,
por dos mujeres. Ahora, ese año, fijaos, yo soy muy fan de Audrey Hepburn y de la película y de la obra de Capote. En uno de mis libros, uno de los capítulos, en Calamares a la Romana, el de la vida cotidiana, lo titulo todos los capítulos con títulos de películas o de canciones. Y uno es Desayuno con Diamantes. Bueno, ese año estaban nominadas Sofía Loren, Audrey Hepburn, Piper Laurie por, fijaos, o sea, El Buscavidas con Paul Newman,
bueno,
Geraldine
Piper
Page.
Piper Laurie ahí tiene un papel que, mira, lo acabas de decir y se me pone la carne de gallina.
Y Natalie Wood por ese peliculón que es Esplendor en la hierba. O sea, fijaos que cinco. Pero es que ese es el año de West Side Story, de Vencedores o Vencidos, que se lleva Maximilian, el mejor actor, o sea, la Dolce Vita de Fellini. Dios mío, qué año los 61, ¿no? Para el cine. Buf, yo sí, claro, es que entré y dije, pero ¿cómo es posible que no le dieran el Oscar a Audrey Hepburn? Casi nada lo que había ahí para elegir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ojo.
Sí, sí,
y Sofía Loren ahí, más que la película, es ella, ¿eh? Realmente. El Oscar, sí.
Ha habido ocasiones, bueno, ya haremos este año también, como merece, un especial Oscar, pero ha habido ocasiones, muchas, que la Academia ha recibido muchas críticas, pero es que también ha tenido cada papel en la Academia para elegir. Algunos años, entre mejores actores, actrices, películas, guiones, muy complicado, muy complicado, es muy difícil satisfacer a todos. Y desde luego Audrey Hepburn, bueno, para muchos es el papel de su vida,
sí.
Por lo menos el más reconocible y uno sí. De los mejores, y uno de los mejores porque la verdad es que está francamente
fíjate
bien.
Fíjate que con Stanley Donen hizo películas, hemos citado antes la de Dos en la carretera, pero está charada con Gary Grant,
bueno,
que es extraordinario, que está ella, vamos, o sea, decir, bueno, y después la película que nada menos, fíjate, una chica tan joven se enfrenta a una película en la que los dos protagonistas son Humphrey Bogart y William Holden, que es Sabrina, y está ahí jovencísima, o sea, es una actriz fuera de lo normal.
Y es lo mejor de Sabrina, de la película, porque
claro.
A Humphrey esa película le pilla ya muy un poco a desmano, ¿eh?
Sí, sí, sí. Llevas razón, a Humphrey Bogart le pilla de mano y a William Holden le pilla todavía demasiado joven.
Sí, sí.
Y la que hace el equilibrio en la película entre los tres es ella. Sí, sí, sí. Sí.
Pues Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, la novela por los 100 años de su nacimiento y además ya si les entra gana de un tono más positivo leyendo la novela, pues en cuanto la terminen, cierran el libro y ponen la película. Desayuno con diamantes, Audrey Hepburn, en una de sus muchas y grandes interpretaciones. Estamos en las cinco letras, en el primero del año. Hemos repasado Felices Años Nuevos con Elena Cortés, Movistar Plus, ahora Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Nos queda todavía mucho que llevarnos a la boca. Ya verán con qué viene Carlos Maribona. Y, por supuesto, Emilio del Río, que trae, para mí, ya que decíamos, Oscar, una de las series candidatas a Oscar. Si no mejor película, seguro, seguro mejor actriz. En un momento en el enfoque, en las cinco letras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siguen las cinco letras, siguen las propuestas para este fin de semana, para este comienzo de año, años nuevos, los años nuevos, que yo decía felices, porque bueno, pues ¿por qué? Pues si tenemos que inventarnos algo, pues añadámoslo felices, ¿no? En lugar de tristes, así que los años nuevos es la serie que nos recomienda Elena Cortés en Movistar Plus. Fernando Rodríguez Lafuente ha hablado de Desayuno en Tiffany's de Truman Capote y ahora llegó el momento que todos estaban esperando antes, durante y después de Navidades, porque cuando uno termina, que nos habrá pasado a todos, Carlos, Fernando, Emilio, uno pasa las Navidades y dice, bueno, ya está, hasta aquí, yo ya no me doy un homenaje más de comida hasta dentro de un año. Y de repente te sorprendes al siguiente fin de semana yendo a un sitio estupendo o con uno de tus platos favoritos, pues otra vez poniéndote fino. Carlos, no nos has traído un producto para que precisamente huyamos de ponernos fino, ¿no? Al que le guste esto, se atiborra.
Un producto invernal.
Además, oye, ya han pasado 4 días desde Reyes, tampoco ya el roscón ya se nos ha olvidado.
Ya está metabolizado, ya está.
Claro, ya estamos dispuestos a seguir comiendo. ¿Y por qué no una ración de callos, ¿no? Eso yo creo que apetece siempre.
Fabulosos. Yo creo que hacía mucho que no hablábamos de callos, ¿no?
No, pues hacía muchísimo. O sea, es un tema que a mí me encanta hablar de él, pero que llevábamos, yo creo que 3 años en el programa sin hablar de ellos.
Y fíjate,
¿no?
Siempre tienen
bueno,
su debida...
hay que volver a los clásicos.
Siempre tienen su debida actualización, que yo luego te comentaré, pero primero vamos a ir a lo básico. Los callos, vamos a recordar un poco, origen o de dónde procede el plato, o en qué,
bueno, los
qué callos... consiste.
Los callos, como toda la casquería, vienen de una cocina de despojos que era una cocina popular, una cocina casi de mesas, de pobres, entre comillas, ¿no? Eso es lo que comían, que era un poco lo que sobraba, lo que no quería nadie, ¿no? Entonces, bueno, de ahí dan el salto hace un siglo y medio, al restaurante Lardi. Los incorporó a la alta cocina, por así decir, ¿no? Y desde entonces, pues ya los callos han compartido las mesas populares, las tabernas, las tascas madrileñas, lo han compartido con restaurantes de categoría, ¿no? Si todos os acordaréis de Jockey, que los llevó también a la excelencia, al restaurante Jockey. Bueno, a partir de ahí, los callos ya están un poco emulando al Tenorio, están en los palacios y en las cabañas, ¿no? Están en todo, están en los restaurantes de lujo y están en esas tascas que todavía sobreviven a duras penas en nuestro Madrid. Desde luego, de toda la casquería, y ya sabéis que yo soy muy casquero,
sí.
Y yo creo que unos buenos callos con su salsa para mojar pan, y sobre todo los callos a la madrileña, porque callos se comen en toda España, entonces en cualquier rincón de España hay unos callos, en Andalucía los hacen con garbanzos, en Asturias los hacen cortaditos muy pequeñitos, en fin, pero los callos a la madrileña, pues yo creo que no hay ningún sitio donde se coman, y se hagan unos callos como los de Madrid, ¿no? Bueno, pues la clave es que sean, al final te peguen los labios, que tengan esa melosidad. Y normalmente, pues para eso lo que hay que hacer es añadirle pata y morro a lo que es la tripa de la vaca, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos encontramos ese callo a la madrileña con su chorizo, con su morcilla, con ese toque picante fundamental. Bueno, pues esos son los callos, ¿no? Y yo creo que sin ellos estaríamos huérfanos de un plato que probablemente es uno de los más representativos ahora de Madrid, aunque, como digo, no sea solo de Madrid.
Fernando, Emilio, ¿os gustan?
A mí los callos, creo que tomo callos una vez a la semana, si puedo. Y yo los tomo, Carlos lo conoce muy bien y además me alegra que a él le guste también el sitio. Yo los tomo muchísimo en Ricla, que está
Ricla,
en Cuchilleros,
sí,
una taberna de las también, como bien decía Carlos, de las pocas que quedan ya en Madrid, que no es una franquicia, que es una taberna con solera y con antigüedad y con ese mostrador, y pues ahí son muy buenos los callos de Ricla, pero vamos, yo soy callista en el sentido que lo podéis entender.
Fíjate, escuchándote, Carlos, decía yo, ¿por qué a veces no me han gustado algunos callos? Y creo que has dado de la clave, es la melosidad, es esa textura,
claro,
cuando no la
claro.
tiene... Es cuando te parecen, claro. No sé, o secos o desaboríos. O...
Bueno, es que hay callos, hay callos muy malos.
Callos muy malos. Sí,
o sea,
sí, sí.
Los hay de todo tipo, pero algunos no son melosos, otros se pasan de picante, otros no llevan picante. En fin, hay demasiadas versiones, ¿no?
Emilio, ¿ibas a decir?
Sí, yo os voy a contar. O sea, estas Navidades fui a Lechaurren a comer, a ese templo de la gastronomía que es el Echaurren, con ese tío fantástico que es Francis Paniego. ¿Qué
en
pedí?
Escaray, sí, señor.
En Escaray, ¿qué pedí? Callos. O sea,
bueno, te voy a decir que yo el día de Nochevieja cené callos del bar Alonso, que los venden
ole,
para llevar.
O sea, maravilloso.
Y me llevé unos callos unos callos a casa, ¿no?
Yo estuve el día 30 en el Echaurren y o sea, me miraban, digo, callos, o sea, pero aquí que hay que comer callos, sin duda, son fantásticos. Y antes de ayer, hoy es 10, el día 8 estuve en Evia y ¿qué pedí? Cayos.
Hombre, claro, claro, es que en Evia, claro, también. O sea, en Evia
míticos
también,
los Cayos de Evia, ¿eh?
Sí, señor.
Más Cayos,
sí, señor.
Creo que le llaman Cayos 57, ¿no? Años.
Sí, ¿no? sí, porque los empezaron a hacer cuando abrieron, sí.
Sí, sí, por eso.
Pues vamos, fíjate,
es un
Carlos.
Plato, además, para mí es un plato también de la infancia.
Sí, claro, te evoca. Sí. Todo, yo creo que un poco todo lo que sea cuchara, ¿verdad?, nos lleva a esas tardes invernales, como decía Carlos, ahí en casa.
Exacto.
Madre o abuela, madre o abuela, porque son las que siempre han tenido mano con ello.
Una cosa,
preparándote,
Jesús,
un plato de estos.
Y
sí.
Tenemos la asociación de la ensaladilla que fundó Fernando, pero estamos a punto de hacer una de los Cayos también, ¿eh?
Claro.
O sea que.
Pues deberíamos crear el Club de Amigos de los Cayos.
Sí, hay que hacerlas.
El Club de Amigos de los Cayos, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Oye, y propongo que sea el presidente Carlos.
Hombre, claro.
Sí, total, claro.
Vamos.
No, pero además has dicho una cosa clave. Es que en algunos casos se pasan de picante y en otros no llegan. Entonces, un poquito tienen que tener.
Pues fíjate, a veces os he dicho, Emilio, Fernando, os he dicho a veces que me he acordado de vosotros por diferentes cosas. Yo que sé, veo de repente un libro, alguna lectura que hago y me acuerdo de vosotros, que está mi mujer siempre diciéndome, estás siempre con Fernando y Emilio en la boca, a ver si les hablas tanto a ellos de mí como tú a mí de ellos. Y me pasó que antes de caducar el 2024, que sabéis que estuve un poco unos días de viaje, estuve en Guatemala. ¿Sí? Y del que me acordé fue de Carlos, porque fui en Ciudad de Guatemala a un restaurante que se llama El Adobe, que tiene una fama tremenda, es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, vaya por delante, es muy bueno. Pero claro, yo me pongo a ver la carta y veo panza de res. Digo, toma tú, panza de res, estómago de vaca, estos son Cayos. Digo, oye, estos son como Cayos, tal. Dice, sí, dice, bueno, serán diferentes. Digo, venga, pero vamos a probarlo, vamos a darles una oportunidad. No pude. No pude y os digo por qué. Trajeron el plato.
Por sucios,
y visual, por sucios, eso es. Visualmente, visualmente te podía encajar. Dices, bueno, sí, son Cayos, los que conozco. En cuanto acerqué el hocico, en cuanto lo acerqué. Digo,
de eso,
como
de
sepa.
De eso no hemos hablado, Jesús, de eso no hemos hablado, pero es que los Cayos necesitan una limpieza exquisita.
Buf, pero chicos,
muy bien blanqueados,
pero como los caracoles.
Unos callos que huelen mal y muchas veces te los ponen porque no están bien limpios, son incomibles. O sea, no.
Pues claro, yo les dije, digo, esto está bien, y me dijeron, es que nosotros los comemos así, que lo entiendo, porque allí tratan menos las cosas. La leche está amarillenta de la vaca, la leche no está tan tratada como aquí, entonces el sabor también nos sabe más a vaca, digamos, que a leche nuestra, ¿no? Pero la panza de red, chicos, la panza de red, de verdad, os lo digo. Os recomiendo olerla de al lado, pero no la pidáis vosotros. Porque es que huele a vaca. Es como abrir la vaca y comer.
Uf, terrorífico. No, yo veía a mi abuela María limpiar los Cayos. Y era un ejercicio que duraba, toda una tarde prácticamente.
El blanqueo, el blanqueo es muy laborioso.
Os diré, a ver, en el sitio, hoy que estamos con los juegos, en el sitio donde he comido Cayos más distante de España. Y que es plato típico de allí, ¿eh?
Sí,
en algún sitio de Asia, Filipinas.
China. Ah, sí, muy bien, muy bien. Manila. ¿Y sabéis cómo se
llama?
Mondongo.
Mondongo le llaman también, sí, en Latinoamérica también.
Pero Mondongo. Sí, sí. Y son. Y no estaban mal, ¿eh? No estaban mal. Se veía que ahí que la presencia española había sido, más larga, ¿no? Y la cocina madrileña estaba allí en. Cuando vi los mondongos, también voy a decir una cosa, como bien decía Carlos al principio, es una comida muy de invierno también, de otoño, ¿no? Pero comerte los mondongos en Manila tiene un mérito extraordinario, ¿eh? Nos tenían que haber dado algo, ¿eh?
Te digo,
no te imaginas.
Te digo una cosa, Fernando,
con los mondongos.
Entendiendo lo que dices, pero te digo una cosa, más mérito habría tenido si yo me hubiera comido lo que me sirvieron, ¿eh? Porque te digo que es que yo según me lo acerco, digo, pero es que huele como cuando iba al picadero con los caballos con mi padre.
Sí,
o sea, huele a una mezcla de estiércol, heno, vaca.
Sucio, total,
No, muy duro, muy duro. Y claro, lo pruebas, está el camarero mirando, ¿qué tal? ¿Son como sus Cayos? Digo... Bueno,
pues no, bueno, va a ser que no.
Son diferentes, vamos a decir son diferentes. Nada, el plato entero. En cambio, comí hilachas, Carlos, comí hilachas.
Sí, sí.
Eso sí me supo bien, porque es un caldo a base con el caldo de tomate muy rico, muy suave.
Muy rico, sí.
Bueno, claro, es que después de la panza de res aquella me sabía bien todo, claro, hasta lamer la pared, claro, me sabía bien. Pero bueno, que entró bien, Cayos. Oye, ¿y restaurante qué, Carlos? Sí.
Bueno... déjame de recomendar 5 sitios de Cayos, porque ha citado Fernando Ricla, ha citado Evia Emilio, yo he citado los del Bar Alonso, que son estupendos. En plan lujo, los de Sadle, que es un restaurante que ha sucedido a Jockey porque está en el mismo local, y entonces hacen unos Cayos que llaman al estilo Jockey, que están muy buenos. Luego, a mí me gustan mucho el Fogón de Trifón en la calle Ayala, que los bordan también. Y la Tasquería, que es un restaurante especializado en casquería, y ahí Javi Estévez hace unos buenísimos en Modesto La Fuente, ¿no? Luego están los míticos de San Mamés, que yo creo que han bajado un poquito y ya antes no tenían competencia y ahora ya tienen demasiada competencia.
San Mamés
competencia,
el de,
bueno,
de Brau Murillo, ¿no?
El de Brau Murillo, sí, el gran clásico.
Estuve en una comida de estas de Navidad de amigos, perdón, pero es que estuve, pues no sé, el 20 o el 21... comiendo ahí, es que hacía un montón de tiempo que no iba, es mítico San Mamés, por favor.
Claro que es mítico, por supuesto.
Y pedimos callos también.
Claro, pero si es lo que hay que pedir en San Mamés.
Sí, claro.
Sí. Bueno, pero pues, bueno, la lista de Madrid es inacabable.
Es lo que te iba a decir, que has mencionado
que
cinco.
Una vez a la semana, pero hay varios. En el Club de los Callos podíamos comer cada semana en un sitio de Madrid y no aburrirnos durante todo un año y encontrar en cada sitio unos callos estupendos. O sea que pues no, Madrid y los callos es una simbiosis.
Pues Carlos, presidente, y Jesús, secretario general, y organiza las reuniones.
Yo encantadísimo, vamos, ya lo sabéis. Yo, vamos, un placer, porque sabéis que la casquería poco, pero la que me gusta mucho, y los callos es uno de ellos.
Eso es bueno.
O sea que... Y me gusta también mucho la recomendación que traes hoy de restaurante, Carlos. Me sorprendió mucho.
Es un sitio nuevo, pero que a la vez es un sitio de cocina clásica. De Rafa Zafra, que es un cocinero que es muy conocido en Madrid porque tiene uno de los grandes restaurantes de pescado y marisco, que es Estimar, detrás de las Cortes, pero tiene otro en Barcelona. En fin, es un cocinero que viene del Bulli, que es un grandísimo cocinero, pero aquí lo que ha cogido es su versión más tradicional, ¿no? Y se llama Casa de Comidas, está al final del hall del Hotel Eurowilding, lo han adaptado bastante bien y a pesar de ser un hall de hotel, pues está relativamente acogedor. Y bueno, pues ahí lo que se ha metido es en una carta absolutamente tradicional, ¿no? Las sopas, que hemos hablado tanto de las sopas, hace una sopa de fideos y picadillo que está buenísima. Tiene siempre algún plato de cuchara cada día de la semana. Los jueves, por ejemplo, hace cocido madrileño. Hace unas croquetas muy buenas.
Muy ricas.
Tiene un plato que, fíjate, que no está en las cartas más que en los menús infantiles, que son los macarrones. Hace unos macarrones gratinados que están buenísimos, pero buenísimos. Y ese esas típicas cosas que dices, joder, ya no lo encuentro en ningún sitio, ¿no? Unas albóndigas que las hace con una salsa de pepitoria. Bueno, todo en esa línea de cocina tradicional, confortable, que nos gusta a todos, muy bien hecha. Y la verdad es que, como tú dices, Jesús, pues al final es un sitio que te gusta.
Sí, y además es la mano casera. Parece todo como muy casero, que a mí me llamó mucho la atención eso. Digo, oye, aquí sí me asomo a la cocina y están cocinando tres abuelas, me lo creo. Porque era una mano casera, rica, el sabor muy intenso. Es que yo lo conocí en un evento de NH y lo hicieron el catering, Casa de Comidas también. Entonces lo sacaron a pequeña escala, pero una degustación bastante amplia de la carta. Y me llamó mucho la atención todo. Pero las croquetas, albóndigas también lo sacaron, ensaladilla rusa sacaron, creo, con ventresca. Sacaron varias cosas y muy... Muy ricas, así que muy recomendable, Casa de Comida, sí señor.
En el Eurowilding, sí señor.
Eso es. Pues recomendación de Carlos Maribona, callos, por supuesto, arriba, abajo, un día a la semana, o por qué no varios, y en varios sitios de Madrid, y Casa de Comidas en el Eurobuilding, el restaurante, la recomendación gastronómica. Nos queda por delante, a ver, que está Emilio ya arrollándose las uñas, dice, oye, ¿lo mío para cuándo? Bueno, pues lo tuyo, tu Emilia Pérez, para ahora.
Señora.
Sí.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life.
Buenas noches. Nos conocemos.
Es abogada.
¿Eres tú?
Manitas. Emilio, hablas casi de tu tocaya, de Emilia Pérez.
Casi. ¿Te ha gustado? ¿Tú lo has visto ya?
No, he visto el tráiler y he leído un par de críticas de las que me fío bastante y lo tengo
que ver. No os la perdáis.
La tengo que ver.
No os la perdáis. Se ha estrenado ahora a finales del 24 esta película, Emilia Pérez, mi tocaya, mexicana, es una producción francesa, franco-mexicana. Está dirigida por Jacques Audiard y mezcla un thriller relacionado con el narcotráfico con un musical. ¿Cómo es posible? Asimilamos el musical habitualmente a la comedia, ¿no? Pues ya ves, con un thriller de narcotraficantes. La fórmula ya me parece estupenda, me ha encantado, ¿eh? Y es volver a los orígenes del teatro, porque la tragedia es esto. Las tragedias tenían coro y tenían música, en fin. Bueno, de eso podemos hablar otro día. Pero cuando algunos veo que critican eso, digo, no, esto está en el origen del teatro. Bueno, y la historia es absolutamente original. O sea, me parece uno de los grandes hallazgos el guión y luego cómo se desarrolla, ¿no? Esto es un... lo hemos escuchado ahora en el tráiler. Es un jefe de narcotráfico en México, Manitas del Monte, que quiere ser mujer y se opera. Y a partir de ahí, aquí sí que no vamos a hacer spoiler, no lo voy a destripar porque, en fin, pero la historia es absolutamente fascinante, ¿eh? Está casado, tiene dos hijos, bueno, rompe con toda su vida anterior, criminal, de narcotráfico, de asesinatos, de desaparecidos, y se transforma en Manitas del Monte, se transforma en Emilia Pérez. Para hacer la operación contrata a una abogada extraordinaria, muy buena, pero que está infravalorada, Rita, en el guión, en la película, la actriz es Zoe Saldaña, esta que, os acordáis, estaba en Avatar, y una película que en las noches de insomnio siempre la ponen en algún canal, la de colombiana, pues esta. Y
bueno, y ya muy popularizada con todo el cine de superhéroes, claro, con sí, Gamora en Guardianes de la Galaxia y demás. Claro,
sí,
claro.
total, sí. Y luego hay una tercera actriz en juego también, que es la cantante y actriz norteamericana, ¿no? Está Selena Gómez. Tiene un papel al principio muy secundario, pero a medida que pasa la película va teniendo un papel principal y en el final, que es absolutamente sorprendente. Ahí es clave. Y la película, vamos, me ha enganchado. Es un sorprendente, original, atrevida. El final me parece genial, muy divertido. Solo hay una cosa que cuando la veáis ya la comentaremos, que no me ha gustado. Es una historia secundaria dentro de la principal. El personaje...
Que la has visto muy forzada, a lo mejor.
Sí, sí, una concesión. Una concesión a la actualidad, pero no lo quiero destripar. Como digo, Zoe está brutal. Selena, no me acaba de... Fíjate, me gustaba más ahora después de la película que antes. Y el personaje de Manitas del Monte, cuando se transforma en Emilia, o se opera en Emilia Pérez, está interpretado por Carla Sofía Gascón, que es un actor, es una mujer trans, es un español, Carlos Gascón creo que se llamaba, ¿no? Y está espectacular. O sea, no me extraña que les hayan dado la palma de Cannes a las tres, ¿no? Por la interpretación femenina, porque es ex aequo.
Sí.
Para las tres, sí.
Sí. Vamos, ya te digo que suena y mucho todo de cara a los Oscar.
Porque creo que está propuesta por Francia, ¿no? Para los Oscar, ¿no?
Sí.
Y luego la música, o sea, no solamente la fórmula de hacer un musical con una película de narcotráfico, de un thriller de narcotráfico, es que además la música es muy buena. Es estupenda, ¿eh? Buenísima. Es de una compositora y actriz y cantante francesa, Camille, ¿no? Que había hecho algo en Ratatouille. Yo no lo tenía muy ubicada. Sí.
Tiene mucho éxito.
En Francia, ¿verdad? Sí.
Sí.
Aquí es poco conocida, no la conocemos mucho.
No, aquí es muy poco.
Pero allí sí. Y, vamos, me ha parecido, quitando esta historia colateral, que eso me ha despistado, pero de verdad, la película es que te engancha desde el primer momento.
Y bueno, como decías, la premisa es atrevida, pero si sale bien, pero la premisa es atrevida, ¿eh? Un thriller, irte al musical para un thriller, no para drama, como o dramedia, o romántico, como puede ser un La La Land, o un drama puro y duro, Los Miserables, o tal, sino que atreverte con suspense, pues no está mal.
Sí.
Bueno, pues anotado queda, Emilia Pérez.
La película
está en cines,
también,
¿no?
Está en cine, sí, yo la vi en cine, además pantalla grande, estupendo. La película se ha llevado también el premio del jurado de Cannes. No solamente las actrices han llevado el premio a la mejor interpretación femenina,
pues
sino la película del premio jurado. Y está en cines y vamos, merece la pena.
Anotado, sí. Queda.
¿Está dirigida nos, por?
Sí.
Por Jax Audiard. Sí,
ah,
Jax
sí.
Audiard.
Sí, 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 sí. Ya. Muy bien.
Anotado queda. Estamos llegando al final de este enfoque y también de estas cinco letras, las primeras del año. Nada, una pequeña pausa y ya despedimos, ya abrochamos el programa.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid.
Pues yo creo que podemos despedir. Sabéis que me gusta despedir con fuerza de cara al fin de semana, pero claro, es que escuchar a Audrey Hepburn y un himno como Moon River y no cerrar con una de sus múltiples, numerosas versiones que se han hecho, pues hombre, sería criminal. Y Fernando, creo que os va a gustar la que he escogido porque son Eric Clapton y Jeff Beck, ni más ni menos. Así que con esta versión terminamos este primer cinco letras, que no el último, que queda mucho año por delante. Y contaré con vosotros como siempre. Emilio del Río, gracias.
Gracias. Oye, ponemos en marcha el Club de Amigos de los Cayos, ¿eh?
Sí, sí, los Cayos ya quedan ahí. Además, yo creo que nos han gustado a todos. Ahora le voy a preguntar a Elena, que se me ha olvidado antes preguntarle. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Gracias, Jesús, un abrazo.
Carlos Maribona, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Y Elena Cortés, oye, que muchas gracias. A ti los Cayos también, ¿no?
Yo me apunto.
Hombre, no te puedes bajar.
Sí, a mojar pan.
Claro, eso. No te puedes bajar. Ahora ya de este carro no te puedes bajar. Elena Cortés, gracias como siempre también. Feliz año de nuevo a ti, a Carlos. Y nada, a ustedes, que feliz año ya no, que se lo hemos dicho muchos días, pero que nosotros volvemos. Nada, el lunes a partir de las 7 de la tarde, como siempre, desde las 7 de la tarde y hasta medianoche, el enfoque. Qué gusto da volver, a saludar a los de siempre aquí en El Enfoque, a todos los colaboradores. Ya estamos todos. Ahora, a por el 2025. Gócenlo, descansen y sonrían. Sailing round the bend, my huckleberry friend.